En Onda Vasca con Jon Arraibi, Café con Patas.
Carl Sagan, quizás el divulgador científico más relevante de la historia, murió un 20 de diciembre de 1996. Durante dos décadas compartió su vida con la también científica y escritora Ann Druyan. Ella, tras la muerte de Sagan, expresó la que creo que es una de las definiciones más hermosas sobre el amor real, intenso y sincero, y sobre cómo afrontar la pérdida.
No espero volver a reunirme con Carl, pero lo más grandioso es que mientras vivimos juntos, durante casi 20 años, vivimos con una apreciación real de lo breve que es la vida y lo preciosa que es. Cada momento que estuvimos vivos fue un milagro, pero no en el sentido de inexplicable o sobrenatural. Fuimos beneficiados por el azar. Ese azar puro, tan generoso y amable, generó nuestro encuentro en la inmensidad del espacio y en la inmensidad del tiempo. No sé si volveré a ver a Carl alguna vez, pero lo vi. Nos vimos el uno al otro. Nos encontramos el uno al otro en el cosmos. Y eso fue maravilloso.
He querido empezar con las palabras de Ann Druyan porque a veces, cuando estoy con cualquiera de mis tres perros, tan únicos y especiales cada uno, pienso en cuanto tenga que despedirme. Son pensamientos que se han hecho más y más presentes a medida que ellos cumplen años. Me suele pasar a las noches, cuando compartimos esos ratos de calma y los observo dormitar, ajenos a mi estado en el salón. Y mitigo la tristeza de esos pensamientos sintiéndome afortunado de que el azar, al lanzar sus dados en el infinito espacio y en el infinito tiempo, me haya regalado la improbable circunstancia de encontrarnos. Nuestro primer invitado ha asesorado a gobiernos y administraciones en legislaciones de bienestar animal en general y de perros en particular. También su centro de entrenamiento canino y formación, que se llama Educan y se creó en 1995, ha ayudado a miles de familias a solucionar dificultades en la convivencia con sus perros y también de sus aulas han salido cientos de profesionales. Nuestro invitado también es delegado de Trabajo, Deporte y Utilidad de la Real Sociedad Canina en España, editor jefe de la editorial Dogalia, especializada en el mundo canino, y autor de varios libros. Pero en mi opinión, su mayor aportación a los perros y quienes los queremos ha sido hacer de puente entre lo que la ciencia ha descubierto en las últimas décadas y la vida real. Acelerar ese proceso en el que las investigaciones y descubrimientos teóricos se convierten en conocimientos prácticos que nos ayudan a construir un amor de mucha más calidad hacia los perros. Ya tenemos con nosotros a Carlos Alfonso López García. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días, John. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros y de compartir un rato aquí en Onda Vasca.
Bueno, era complicado hacer un resumen de tu trayectoria de muchas décadas en el mundo de los perros. He intentado pincelar lo más relevante, pero hay muchos más matices. Espero que los podamos charlar en esta conversación. Pero antes de empezar, Carlos, me gustaría que escuchases un breve audio.
Cuando me habéis pedido que haga una presentación general de Carlos, mi primera reacción ha sido pues decir que no. Bueno, esto es en primer lugar porque bueno, tanto Carlos como yo somos muy cuidadosos con nuestra intimidad, pero es que además yo creo que Carlos considera que los entrenadores relevantes se les debe escuchar en base a lo que hacen entrenando, sus propuestas de entrenamiento. Cuando se empieza a preguntar mucho por temas personales, pues yo que sé, terminan dando lecciones de vida, con una cierta aura de gurú. Yo sé que Carlos eso lo odia profundamente. Por eso es muy difícil presentarlo como persona. Él no cree que nadie debe tener interés en él mismo como persona, si acaso en su trabajo como entrenador y yo que sé, dentro de su labor dentro de la Real Sociedad Canina de España. Sin embargo, pues sí hay cosas que me gustaría decir de Carlos. Lo más importante es que su meta personal es ser buena persona, ser cada vez mejor persona. Lo que más le gusta es contribuir a la felicidad de otros, aportar a los colectivos a los que pertenece. Con los perros tiene la convicción de que estamos apenas arañando la superficie de lo que puede llegar a ser nuestra relación con ellos y considera que todo lo que hace con ellos debe mejorarse día a día. No sé, quiere mucho a los perros y quiere que les queramos. Él el primero, mejor de lo que hacemos, ¿no? Mejor de lo que queremos a nuestros perros y que vayamos poco a poco avanzando en eso. Dice que los perros sí que saben querernos a nosotros y que para eso pues tenemos que empatarles, ¿no? No podemos decepcionarles.
Bueno, Carlos, le hemos pedido a tu compañera profesional y también tu compañera de vida una valoración, ¿no? Que nos hablase un poco cómo ella veía tu trayectoria, tu trabajo con los perros. Yo creo que su conclusión es un poco la que yo también tengo, ¿no? Que tu trabajo y tu trayectoria habla un poco por ti mismo sobre esa dedicación, ¿no? Y toda esa aportación a los perros. Y bueno, yo sé que no eres muy amigo, ¿no? De en determinadas cosas a nivel personal, pero sí que me parecía bonito, ¿no? Tener una visión de alguien que te conoce muy bien.
En primer lugar, me sorprende que hayáis convencido a Eva para sí. para que hable de esto, aunque yo os digo una cosa, y es que Eva tiene mucho y muy bueno que decir, y de hecho, pues varias de las cosas que ha dicho me parece que son sustanciales, como el tema de que a veces pues se da mucha bola al rollo personal de los entrenadores y tal. La verdad es que es emocionante, y no me esperaba que Eva estuviera. Felicitaros por haberla convencido, porque yo cuando alguna vez le he pedido alguna colaboración en algún programa mío, en alguna cosa, no he solido conseguirlo. Así que ya lo habéis hecho mejor que yo.
Bueno, Carlos, yo también tengo que comentar un poco cómo empecé a conocer tu trabajo, esta labor en la que Eva hacía especial hincapié, ¿no? Que al final nos conozcan por nuestra actividad y por nuestro trabajo y nuestra aportación, en este caso al mundo de los perros. Yo recuerdo que hace unos 8 o 9 años más o menos iba por una conocida librería en Bilbao buscando libros sobre perros, y hubo uno que me llamó la atención sobre todo por su título, ¿no? El título era Tu perro piensa y te quiere. Lo primero que adelanté antes de leer nada más era que se trataba de un libro ligero, ¿no? De esos que en un par de tardes los leemos. Pero claro, comencé a leerlo y me di cuenta de que había ciencia, había muchísima ciencia, conceptos también que hasta entonces yo no había relacionado con los perros, y ya trabajaba con ellos hace unos años. Por ejemplo, empatía, salud emocional, cognición, solución de problemas por parte del perro. Hasta ese momento mi trabajo con los perros se basaba en premiarles, felicitarles si hacían algo que consideraba que era bueno, y reprocharles si hacían algo que yo consideraba que era malo. Y este libro pues fue el comienzo de un cambio importante, ¿no? En mi manera de trabajar con los perros. Yo no sé en qué punto de tu trayectoria tú tuviste ese pequeño clic de cómo se está trabajando con los perros. Necesita una actualización, una revisión, una profundización.
Bueno, es complicado encontrar ese momento en el que pues las cosas que te están llegando terminan encajando en algo que se plantea como un nuevo paradigma de entender la relación y el entrenamiento de los perros, ¿no? Es cierto que, bueno, pues yo tenía conocimiento ya del trabajo de Bruce Johnston, pues de varias investigaciones sobre cognición animal e investigaciones en las que empezaban a ser protagonistas los perros. Esto podía ser principios de los 90 aproximadamente. Y realmente hay un momento, y es gracioso porque lo preguntas en un momento mundial en el que el mundo está haciendo el giro contrario un poco que hice yo en esos 90, que yo me di cuenta de que teníamos con los perros una relación puramente transaccional y que la relación podía ser colaborativa y profunda, podía ser una relación diferente, ¿no? O sea, no tenía que ser un intercambio, sino que podía ser algo que estuviera implicado en la relación. Si yo tengo intercambios, pues cuando voy a comprar algo, yo hago intercambios, pues cuando voy a vender un entrenamiento, a vender un curso, bueno, pues yo te vendo esto a cambio de este dinero. Tú obtienes esto y yo obtengo esto otro, ¿no? Y son cosas que, bueno, que son muy claras, ¿no? Y es un poco la relación que teníamos con los perros, ¿no? O sea, pues tú me das una conducta y yo te la voy a comprar, ¿sabes? Pues ya sea de una forma más positiva, aportándote algo que te interesa a ti, ya fuera en ese momento de una forma más negativa, pues si no lo haces, pues hay una consecuencia negativa. Pero en todo caso era transaccional eminentemente. Y lo que nos mostraban todas las investigaciones es que los perros eran mucho más complejos que esto, ¿no? Y que sus relaciones eran más profundas y tenían unos matices que nos permitían hacer relaciones, trabajar con ellos de una forma más colaborativa y más cooperativa. Desde la relación, cuando tú con una persona de tu familia haces cosas, no hay algo puramente transaccional. Cuando tú con tu pareja, ¿sabes?, con tus padres, con tus hermanos, pues te piden colaborar para una mudanza o echarles una mano en cualquier aspecto, la mecánica transaccional cambia. Hay otros motores, no hay un intercambio tan puro, sino que tiene que ver que te apetece hacer cosas con personas a las que quieres, te apetece que eso armonice la relación. Se va mucho más allá de lo que es el simple intercambio. Y eso era lo que de repente, pues dije, esto es posible con los perros, ¿no? Porque los perros son más que máquinas de transacciones o que sujetos con los que tener transacciones. Los perros pueden estar mucho más cerca. Y lo que es peor es que si estamos trabajando en base a transacciones, lo que tenemos al final es que el perro también empieza a relacionarse con nosotros de esa forma. También lo entiende de, oye, yo te doy esto y yo tengo que obtener algo, ¿no? Algo directo. Y la relación quizá sea eficaz cuando le estás pidiendo los comportamientos, pero fuera de eso se empobrece y se hace menos compleja, menos interesante, menos colaborativa.
Claro, ahí surgió ese libro, aunque tú ya tenías otro publicado, Adiestramiento Cognitivo Emocional, pero este que yo comento, el de Tu Perro Piensa y Te Quiere, que centras un poco todo el sustento teórico, ¿no?, de lo que acabas de resumir, el mundo emocional del perro, las capacidades cognitivas, las capacidades sociales del perro, y después, unos años después, llegaron otros tres libros bajo el título Los perros necesitan libertad. Pero yo quería preguntarte, ¿qué quiere condensar este título? Y casi te preguntaría también, ¿de qué deben liberarse los perros?
Los títulos de tanto de Tu perro piensa y te quiere como de Los perros necesitan libertad son declaraciones de intenciones y debo reconocer que son un poco más eslóganes que títulos, ¿no? Uh-huh. Porque aluden un poco a mensajes que son quizá los contrarios a los que nos encontramos con frecuencia en el entrenamiento. Tu perro piensa y te quiere va contra esta idea que a veces se encuentra de que los perros trabajan porque obtienen algo que les interesa y que los perros son máquinas simples de asociación. Y en Los perros necesitan libertad, bueno, pues parece siempre que el adiestramiento todavía piensa desde el paradigma del control. Parece que adiestramiento y educación es controlar al perro únicamente. Es decir, lograr que el perro haga lo que a ti te interesa cuando a ti te interesa. Y justamente hay una forma de entrenar, que es la que nosotros promovemos, que plantea que no necesariamente es así, que si todos los perros le das libertad y les das pautas para conocer y analizar el mundo, van a tomar decisiones correctas y que buena parte de nuestro trabajo es enfocarnos en construir al perro de forma que tome las elecciones voluntarias que son las más adecuadas, en lugar de ese paradigma tan cerrado de control. Por eso es por lo que el título pues alude a que necesitan más libertad. No necesitan que les digas como a un robot lo que tienen que hacer paso a paso para evitarse los problemas y para hacer lo que les hace acomodarse a nuestra vida, sino que si tú les puedes empoderar de las situaciones, van a poder elegir correctamente y tú vas a ser más una guía que un programador. Serás un guía que le puede ayudar, que le puede dar pistas y no serás únicamente el que le indica cómo dirigir completamente su conducta, como de cuando yo te hablo, desconecta del mundo, ponte las orejeras, ¿no? Y automáticamente haz lo que te digo, aunque sea discordante con todo lo que te dice tu entorno. Es un poco el motivo de elegir ese título.
El título, pero también la introducción del libro, en el cual, bueno, son tres libros, ¿no? Tres volúmenes sobre este mismo concepto de los perros necesitan libertad. Me gustaría preguntarte también hasta qué punto inspiró el desarrollo del libro Un perro muy especial, vuestro, Gastón, sobre el cual cuentas, ¿no?, una anécdota cotidiana en el primer volumen del libro. Me da la sensación de que es un poco el detonante, ¿no?, de todas las ideas que después se desarrollan a lo largo de los tres libros.
Bueno, de Los perros necesitan libertad, sin duda, el momento eureka o el detonante, aunque no fue tan rápido porque soy menos listo que Arquímedes, ¿no? Kiwigate, ¿no? El asunto de Gastón y el Kiwi. Que cuento en el libro y que conoce yo creo que casi todo el mundo que está cercano a nuestro entorno. Y era que Gastón, el perro de Eva, un malinois, Asturbox Edipo, de nombre de pedigrí, criado por un amigo común nuestro, que es Guti Sapico, ¿sabes? Guti sí. Y Ana Méndez Castelao. Él era un perro con una personalidad arrollador. Y era un perro que en la casa en la que vivíamos entonces, bueno, pues la cocina no tenía puertas, era una casa así como muy de diseño y tenía unos arcos. Y la mesa de la cocina, donde había un frutero, estaba relativamente accesible. Entonces Gastón, el tío, de vez en cuando, ocasionalmente, no sistemáticamente, se levantaba un poco sobre sus dos patas traseras, miraba en el frutero y cuando había kiwis, cogía un kiwi, iba y se lo comía en el sofá. Se lo llevaba al sofá y se lo comía. Entonces, cuando pasaba esto, pues yo le dije a Eva, le dije, mira, esto tenemos que corregírselo al perro, ¿no? Esto no podemos dejar que lo haga porque va a empezar a coger pues toda la fruta y se nos va a desnortar todo y no podremos dejar fruta encima. Y Eva me decía que, oye, si el perro vive aquí en casa y es uno de la familia, y oye, realmente se está cogiendo un kiwi, se lo coge de vez en cuando, no coge más comida, no coge el resto de la fruta, no la tira, no hace un número horrible, pues déjale, igual que tú te coges un kiwi, aunque no sea a la hora de la comida, o me lo cojo yo, si está en su casa, debería tener la posibilidad de, cuando le apetece un kiwi, coger. Y yo le decía, el perro va a asociar, porque aunque yo tenía ya los otros libros, al final yo siempre digo que todos los entrenadores a veces pecamos de ser demasiado cognitivos hablando y demasiado conductistas cuando nos ponemos a trabajar. Entonces yo decía, mira, los perros no funcionan así, va a asociar que puede coger esto, que aquí hay comida y va a venir continuamente. Y bueno, pues vamos a encontrarnos, pues de repente, que un día vamos a entrar y la casa es una macedonia de frutas.
Sí, que se va a ir todo de descontrol absoluto.
Claro, claro, y se las comerá todas y le sentará mal y lo tirará. Y ella me dijo, pues yo creo que no, porque el perro hasta ahora tal y cual. Y yo le decía, yo intentaba, pues yo intenté utilizar un argumento de autoridad. Tú eres arquitecta, pero yo soy entrenador, confía en mí. Y ella me dijo, bueno, tú eres entrenador, pero también te tiras mucho el rollo de que eres muy procientífico y prométodo científico. Dice, pues si eres tan prociencia, vamos a comprobar esto científicamente. Claro. Vamos a evaluarlo. Y yo dije, maldita sea, estoy atrapado por mis propias palabras.
Sí, claro, y no te quedó otra que decir, venga, pues hay que hacerlo, ¿no? Vaya, vamos a ver cómo gestiona Gastón todo el frutero. Sí.
Pero yo tenía la convicción en el fondo de que esto, lo que me iba, y tú eres una persona casada, ¿sabes? O sea, yo pensaba que esto al menos me iba a aportar un te lo dije en retrospectiva. O sea, ¿sabes? Al día mal digo, bueno, por lo menos podré usar un te lo dije y tenerlo ahí guardado en la recámara.
Perdemos dos kilos de kiwis, pero tendré ahí, claro, la razón.
Efectivamente. Y pues le dejamos total libertad y le dejamos siempre lluvia. Bueno, pues el jodido Gastón se cogía solamente los kiwis, solamente de vez en cuando. Y además yo no cogía ningún patrón ni tal, o sea, no, de vez en cuando, pues esto se desarrolló a lo largo de un mes, que le dejamos libremente esto, se lo cogía. Pero ¿sabes lo más triste de todo? Es que yo empecé a intentar hacerle trampa al perro. O sea, es muy patético, pero es la verdad. Entonces le colocaba los kiwis de manera que si cogía un kiwi cayera más fruta para ver si eso le tentaba cogerla. Y no, primero cuando se caía otra cosa no la cogía, y después aprendió a ver cuál kiwi podía coger sin que se cayera nada. O sea, que el perro, el jodido, o sea, podía haber ido a comer con la reina de Inglaterra.
Que no, no derrama ni modales, nada, absolutos.
Efectivamente, que sus modales eran impecables. Entonces hubo un momento en el que, bueno, pues era evidente que el perro estaba gestionándose, autogestionándose, de una manera en la que yo pensaba que el perro no podría ser nunca autónomo para hacerlo. Es decir, estaba haciendo lo que podríamos hacer tú o yo, de, oye, pues hoy me apetece un poco ahora, es una hora entre comidas, no hay nada, pero me apetece, por lo que sea, una pieza de fruta. Voy a coger una pieza de fruta, no voy a coger 62, no lo voy a hacer todos los días. Esto sí que hace un momento eureka, que insisto, el momento eureka tardé un mes y pico en llegar hasta él, ¿sabes? Desde que empezaron las discusiones, o sea, te digo, Arquímedes era más espabiladito y fue nada más meterse en la bañera, pues a mí me costó pues una inversión en kiwis, intentar hacerle trampa a un perro para lograr que mi hipótesis fuera la correcta, o sea que como científico ya soy dudoso, pero al final, bueno, pues vi evidente que los perros eran capaces de autogestionarse y de gestionar su entorno de una forma mucho más autónoma de la que pensamos nosotros. Algo similar a lo que planteaba María Montessori con los niños, ¿no?
Sí.
De, oye, pues darles juguetes que se pueden romper para que el niño asuma también la responsabilidad de que no se rompan. Igual que en el método Montessori el niño se empoderaba de su entorno, realmente podíamos hacer que los perros, a través de decisiones guiadas y de planteamiento de escenarios, fuera empoderándose en buena medida de su entorno, y en lugar de gestionarlo como a través del control o a través de la restricción, pues que lo pudiera gestionar de una forma mucho más autónoma. Porque si te fijas, y eso también se comenta en esa introducción, normalmente cuando hablamos de que qué es un buen perro, pues la gente, cuando se refiere a estar en casa, el buen perro es el que no hace nada, que me voy 8 horas y no toca nada. Pues parece que el perro ideal es el que cuando tú te vas de casa lo dejas en el stand-by con la lucecita intermitente, ¿no? De que sigue vivo, pero está en modo descanso y no hace nada. Pero realmente, si el perro va a estar muchas horas solo en casa, pues quizás fuera bueno que si esa casa es su hogar y no solo el lugar donde le tenemos guardado, pues pudiera hacer algunas cosas. Por ejemplo, oye, me apetece tomarme un kiwi, pues es una de las opciones que tenemos todos cuando pasamos una larga jornada en casa. Y pasamos de tener todavía las inercias de un cierto enfoque de control y restricción a un enfoque gestionalista. Es decir, ¿cómo puedo construir al perro para que se gestione de forma autónoma con respecto a la casa, con respecto a sus relaciones con otros perros, con respecto a su tiempo de suelta? ¿Cómo puedo hacer que se gestione de forma autónoma para que él tome el mayor número de decisiones posibles dentro de su propia vida? Ojo, que sí que quiero decir que aquí también, o sea, el perro no puede comprender por completo el mundo en el que le hacemos vivir, el mundo humano. Y es verdad que existe un mínimo de control que es necesario ejercer para poder tener al perro garantizando su calidad de vida. Es decir, nosotros en ese aspecto somos los tutores de los perros, y al igual que el tutor de un menor pues le obliga a hacer alguna cosa que no le gusta, yo por ejemplo, si no me hubieran obligado no sabría leer ni escribir porque nunca hubiera ido al cole, pues oye, al perro le tenemos que obligar a vacunarle, que es una cosa que el perro no puede entender, por mucho que le demos capacidades de comprender su entorno, pues la capacidad de comprender que un pinchazo tiene un beneficio en su salud futura es imposible hoy día para el perro. Pero esto nos da también claridad sobre qué es en lo que podemos imponernos y qué es lo que podemos usar un paradigma de control, que es aquello que redunda en el bienestar global y final del perro.
Claro, yo ahí recomiendo a quien nos esté escuchando y quiera profundizar que se lea estos libros con tranquilidad. Está todo desarrollado, incluidos otros conceptos muy interesantes como el de salud comportamental, que si nos puedes hablar un poquito de él de manera breve.
Realmente, para mí, el concepto de salud comportamental es lo que abre la puerta a un comportamentalismo de tercera generación. Y me explico. El entrenamiento y el trabajo sobre el comportamiento canino tuvo una primera generación que era el adiestramiento, el entrenamiento puro y duro, ¿no? Enseñar al perro a que hiciera cosas para que nos fuera cómodo, cosas de nuestro interés. Oye, yo quiero que el perro no tire de la correa para pasear tranquilo. Yo quiero que el perro acuda. Yo quiero que el perro haga cosas que a mí me interesan, ¿no? Este es la primera generación del comportamentalismo profesional, ¿no? Y hay gente que dice, oye, pues yo te pago para que el perro haga cosas que a mí me interesan. A partir de que empezamos a conocer mejor a los perros y a que aumenta la profundidad y la calidad de nuestra relación con ellos, empezamos a pensar que ya no solo quiero que el perro haga las cosas que a mí me interesan, sino que empiezo a pensar en que yo quiero que mi perro no esté mal. Ahí surge el comportamentalismo de segunda generación, el que se centra en los problemas de comportamiento, pero ya tomando en cuenta que el perro no está mal. Es decir, sí. Ya, oye, tengo una ansiedad por separación y no solo me preocupa que el perro monta un pifostio cuando me voy. Me preocupa que yo sé que mi perro está mal. Oye, yo tengo un perro con miedos y sé que mi perro sufre al salir. Oye, yo sé que mi perro tiene problemas al relacionarse con otros perros y que eso le hace estar mal. Entonces, ese comportamentalismo de segunda generación, del que deriva en buena parte todo el modelo de solucionar problemas de conducta que hacen sentirse al perro mal, está muy bien, ¿no? Y es un avance importante, porque ya no es solamente lo que a mí me interesa, sino, ostras, mi perro lo está pasando mal, yo no quiero que mi perro lo pase mal. Pero es evidente, y por eso desarrollo el concepto de salud comportamental, que la salud no es la ausencia de enfermedad, ¿vale?
Mucho más.
Claro, es mucho más. Entonces, estaba latente cuando sale el libro, y creo que es uno de los primeros que lo hace expreso. Estaba ya latente en todos los que tenemos perros y les queremos el comportamentalismo de tercera generación, que es, ya no me basta que mi perro no esté mal, sino que yo quiero que mi perro esté bien. Yo quiero hacer cosas, yo quiero ayudar a que mi perro sea feliz, ¿vale? Yo quiero que mi perro tenga altos niveles de bienestar y sea feliz. No me vale con que no se encuentre mal. No me vale con salir de lo malo. Yo quiero meter a mi perro en lo bueno. Esa tercera generación del comportamentalismo profesional, que está ahora mismo desarrollándose y empezando, ya no se centra únicamente en el control ni en sacar al perro del problema, sino en meter al perro en la felicidad, ¿no? En cuidar el bienestar del perro. Pues a ese nivel objetivo de bienestar y felicidad le hemos llamado salud comportamental. Como lo primero que hace falta para poder plantear este tema de buscar la felicidad del perro, de buscar su bienestar. A mí me gusta más la felicidad porque el término bienestar, yo soy profundamente animalista Y bueno, pues el bienestarismo al final es un poco todo para los animales, pero sin los animales, ¿no? Es un despotismo ilustrado. Es verdad que a veces mucha gente usa lo de bienestar, felicidad, todo esto, de una manera como un poco como purpurina retórica para sus mensajes.
Sí, como una nube que no se concreta, ¿no?
Claro, exactamente. Es decir, uy, yo quiero que el perro sea feliz. Bueno, pero ¿cómo sabes que no es feliz? ¿Y cómo puedes medir esa felicidad? Entonces, lo que planteo en el primero de los libros de Los perros necesitan libertad es cómo evaluar objetivamente los niveles de felicidad del perro respecto a cuatro dimensiones de su comportamiento: la dimensión cognitiva, la dimensión emocional, la dimensión física y la dimensión social. Es decir, tomando datos sobre cada perro en su vida, mides cómo funciona y sabes el nivel de salud comportamental, que es el nivel de felicidad que tiene el perro. Y cuando lo sabes, además sabes en qué puntos es en los que flaquea. Con lo cual, tu intervención sobre el comportamiento del perro está perfectamente afinada. Tú sabes que este perro donde flaquea es en la salud social. Tiene problemas para relacionarse, no es completamente feliz en esto, pues oye, vas a enfocar tus recursos en mejorar esa parte del comportamiento del perro. Y eso va a hacer que el perro pueda aumentar su nivel de felicidad en ese área concreta de su comportamiento.
Carlos, me gustaría hacerte un pequeño test rápido. Yo te voy a decir una serie de palabras. Lo primero que se te ocurra, o la primera reflexión que se te ocurra. Bien, la primera idea que se me ocurre, o palabra, sería pastor belga malinois.
Bueno, pues el perro que me ha convencido por completo por sus capacidades y cualidades. Yo siempre lo digo, yo soy un enamorado del pastor alemán y de la Rottweiler, y un convencido del pastor belga malinois. Es un perro que tiene un balance entre precocidad, salud, físico, capacidades de aprendizaje, capacidades instintivas, que es óptimo para trabajar con él, para los que, como es mi caso y me consta que el tuyo, pues nos gusta mucho trabajar con nuestros perros. Pero yo siempre lo digo, yo soy más un convencido que un enamorado del pastor belga malinois. O sea, creo que es una opción en la que todos los ítems funcionan, van arriba, ¿no? Y bueno, pues yo ya hace ya bastantes años que comparto mi vida con pastores belga malinois y bueno, pues me hace muy feliz trabajar con ellos.
Siguiente cuestión. Ley de bienestar animal.
Mucho peor de lo que podría haber sido, mucho mejor de lo que se dice que es. La cortedad que me pides en la respuesta
es muy complicado.
Y hay una cosa que quiero decir. Si nos acordamos, en la primera ley de divorcio que había en España, había que justificar el divorcio enormemente. Hoy día eso sería inaceptable, el decir, oye, yo no quiero estar al lado de este porque no lo aguanto, no le quiero ver mal la cara. Y así lo entendemos todos. Pero sin esa primera ley, que hoy día veríamos como miope, como corta, como escasa, no podríamos haber avanzado el siguiente paso. O sea, la ley de bienestar animal y las personas que han trabajado en la ley de bienestar animal de buena fe para ponerla en marcha, han logrado dar un primer paso en el que se hable de derechos de los animales, en el que se hable del cuidado del bienestar y en el que se cambie el enfoque legislativo sobre los animales. Es verdad, y me duele, es verdad que hay carencias, que hay cosas que no se llegan y que se queda muy corta en muchos aspectos. Y que en otros aspectos es demasiado concesiva con algunas cosas que no nos gustaría a todos los que nos definimos como animalistas. Pero esperar que una primera ley de bienestar animal cubriera la gran mayoría de las cosas que a quienes nos consideramos animalistas creemos que hay que cubrir era absolutamente irreal y contrario a la lógica. El que haya una primera ley es en sí mismo un paso importante y bueno.
Y por último, Carlos, nada, me dice mi técnico, termina que se nos acaba el tiempo, sabes que estamos en la radio, ¿no? Deporte canino, porque eres responsable también del área de deporte, perros de trabajo, etcétera, de la Real Sociedad Canina. ¿Qué reflexión breve harías?
El deporte con perro es, primero, la única actividad interespecies que existe. O sea, nos llenamos mucho la boca cuando encontramos un hotel que admite perros, ¿sabes? Cuando encontramos una actividad que admite perros y tenemos una panoplia de actividades que no admiten perros, sino que solo la podemos hacer perro y persona juntos, ¿vale? Que son los deportes caninos, donde un binomio perro y persona trabaja en cualquier disciplina de las que tenemos. El agility, el IGP, ¿sabes? El Mondio Ring, la obediencia. Todo el que tiene un perro debería de probar la experiencia de trabajar con él, de trabajar en equipo juntos, porque eso desarrolla al máximo la relación y hace al perro muy feliz y le desarrolla socialmente. De hecho, desde la Real Sociedad Canina de España lo que hemos hecho es implementar nuevas disciplinas para que todos los perros puedan encontrar la disciplina ideal para trabajar con sus tutores. Hasta hace poco, es cierto, teníamos algunas disciplinas que requerían perros, como el pastor belga malinois, con unas capacidades muy altas. Ahora mismo tenemos disciplinas como el IBGH, que es una obediencia relativamente sencilla, como la búsqueda de objetos, como la obediencia de Mondiorrin, o ahora estamos implementando el rally obediencia, que puede hacer la práctica totalidad de perro. Yo a todo el mundo le digo que si no hace deporte con su perro, si no trabaja con su perro, se está perdiendo una de las partes más bonitas de lo que supone tener perro. Y nunca alcanzará un nivel de intimidad tan alto con su perro como cuando haga un deporte con su perro y los dos, de forma coordinada y armónica, busquen realizar una serie de ejercicios de la mejor manera posible.
Pues Carlos, con esta última reflexión nos quedamos. Agradecerte muchísimo que hayas sacado un rato para atendernos. Enviarte un fuerte abrazo y bueno, esperar poder darte el abrazo en breve, pero en persona. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por la invitación y el interés. Y te veo ese abrazo y lo subo con dos cervezas.
Eso es, te lo compro. Muy bien, Carlos.
Venga, agur.
Agur. I've been here for far too long. There's so much more than this I know. En la base todo era silencio, esperando alguna señal. Todos con los cascos en la oreja, oyeron a la perra ladrar. Empezamos la próxima charla con esta canción de Mecano, que es un homenaje a la perra Laika. La perra Laika, la oveja Dolly, la elefanta Topsy. Son muchos los animales cuyos nombres han pasado a la historia de la ciencia, y muchos otros sin nombre, millones de ellos anónimos, cuyo sacrificio ha servido para el avance de la humanidad. En mi caso personal no puedo evitar sentir cierto choque emocional. Animales que por un lado han contribuido a salvar millones de vidas humanas, pero por otro lo han hecho a través de su sacrificio. Hoy queremos homenajear a todos ellos y conocer algunas de sus historias, expresarles nuestra gratitud y quizás también rogarles perdón. Y lo vamos a hacer con nuestro próximo invitado, Eugenio Manuel Fernández. Es licenciado en física, profesor de secundaria en Rota, Cádiz, y ha publicado varios libros de divulgación científica, entre ellos el último, Ladrido de Laika, donde repasa la vida de animales con nombre propio que por diversas circunstancias se convirtieron en leyenda. Buenos días, Eugenio.
Buenos días, John. Estoy encantado de pasar un ratito con vosotros.
Bueno, ponía yo esta canción de Mecano que habla sobre esta perra, sobre Laika. Más o menos todo el mundo sabe que Laika fue el primer ser vivo en orbitar la Tierra, pero cuéntanos un poco de dónde salió Laika, cuál era su historia y también el contexto de la época que le tocó vivir antes de convertirse en cosmonauta involuntaria de alguna manera.
Totalmente cierto, involuntaria. La verdad es que la historia de Laika produce mucha ternura, es dramática. La historia de Laika es la historia de una perrita callejera, una historia callejera de Moscú, ¿no? Que fue recogida en aquellas calles frías y duras, ¿no? Soviéticas, en pleno contexto de la Guerra Fría. Y ella, como otros muchos animales, no fue más que una víctima de la carrera frenética entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Bueno, recogieron muchas perras callejeras, muchísimas perras callejeras, no solamente fue Laika, fueron bastantes. ¿Y por qué perras? Porque eran más dóciles. Las perras más dóciles y eran más buenas, dicho de otra manera, para que nos entendamos. Entonces fue elegida por su carácter en ese sentido. Y esta es la historia. Era simplemente una perra sin pedigrí, que era mezcla, era mestiza, entre varias. Y al final, pues, como digo, dadas sus características, fue la elegida para orbitar la Tierra en primer lugar. El primer ser vivo que orbitó la Tierra.
Pero Laika no fue la única perra, ¿no?, en participar en el programa espacial soviético. Creo que no son tan conocidas, pero también tenemos, por ejemplo, a Danka, a Karsapka, cuyo destino fue más afortunado que el de Laika, porque Laika, tenemos que recordar que falleció, ¿no?, en esta misión, murió, pero estas dos perras tuvieron otra suerte, ¿no?
Efectivamente, la historia de Laika es que en ese momento no se contó, se dijo que llegó, bueno, que murió cuando llegó, etcétera, pero años después, no hace demasiados años, supimos la verdad, y la verdad es que murió por un sobrecalentamiento y evidentemente pues tuvo un ataque al corazón o una parada cardiorrespiratoria, para ser más exacto. Murió. El caso es que murió. Incluso los ingenieros la trataron con ternura también, como decía la palabra ternura antes, la abrazaron, la besaron, eso lo cuentan ellos mismos en las crónicas que hay. Incluso un ingeniero se la llevó a su casa la noche antes para que jugara con sus hijos, ¿no? Es decir, como esa última cena, ¿no?, de los condenados a muerte. El caso es que efectivamente hay muchísimas otras perras que es difícil aprenderse todos los nombres. Danka y Karsaska son dos ejemplos de ellos, y que vivieron para contarlo. Así es, estas vivieron para contarlo. Mientras que Laika murió, otras también muy famosas fueron Belka y Estrelka. Belka y Estrelka regresaron además convertidas en auténticas celebridades nacionales. Si es verdad que en España y Estados Unidos no se conocían tanto, quizá en Estados Unidos un poquito más, pero Belka y Estrelka fueron dando vueltas por colegios, por entidades, y fueron fotografiadas, casi entrevistadas, si hubiesen podido hablar. Impresionante. ¿Y qué pasa? Que la que pasó a la historia realmente al final fue la perrita Laika, que fue la que no sobrevivió.
Bueno, mientras Estados Unidos, esta guerra tecnológica, ¿no?, con la Unión Soviética en este periodo, en vez de utilizar perros, se decantaron por otro tipo de animales, ¿no?, como por ejemplo macacos. Y en otros países, he podido también leer en tu obra, pues Argentina usaban ratones, ¿no?, para esta progresión en la conquista del espacio. Parece que los verdaderos pioneros de la conquista del espacio, al final, pues no vamos a ser los humanos, ¿no?, van a ser otras especies que nos acompañan.
Absolutamente, absolutamente cierto. La lista es terriblemente larga. Es igual que los nombres de las perritas soviéticas, muy difícil memorizarlas. Llega un momento en que uno se pierde de tantísimos animales que han mandado al espacio. Es decir, el espacio fue territorio de monos, de perros, de ratones, de conejos, incluso de tortugas. Antes de Neil Armstrong y Yuri Gagarin, pues fueron hechos los auténticos pioneros. Es verdad que en Estados Unidos se decantaron por macacos, pero también por chimpancés. Hubo uno que el más famoso es Ham, el chimpancé Ham, viajó al espacio en el año 61. Y en Argentina efectivamente tenemos el ratón Belisario y otros muchos, incluso gatas, ¿no? Francia mandó una gata al espacio. De todo. Todos ellos estaban preparando el camino para lo que luego efectivamente llegaría.
Cuando me he documentado sobre Laika y he leído un poquito, ¿no? Incluso he llegado a ver que después de la prueba que se hizo y que la perra murió en esta prueba, hubo algún responsable del programa que incluso decía, se arrepentía, ¿no? Como que les impactó muchísimo que la perra acabase así, ¿no?
Sí, así es. Y no solamente, como se suele decir, Andalucía lo decimos, no sé si por otro sitio, a toro pasado, ¿no? Como se suele decir.
Sí.
Es decir, una vez que han ocurrido las cosas, ¿no?
Claro.
No. Antes, ellos lo sabían. Como decía antes, cuando besaron a la perra y se despidieron de ella, lo hicieron porque sabían cuál era su destino. Ellos sabían que iban a sacrificarla en el espacio, tenían que hacer la prueba. Yo no voy a entrar en valorar si fue bueno o fue malo, no soy experto ni mucho menos en ética animal, pero sí verdad que alguien tenía que hacer la prueba, hicieron la prueba y se estaban arrepintiendo ya antes de lanzarla. Como en esta vida hay gente de todo tipo, habría gente que le importaría nada que esa perra muriera, claro. Pero efectivamente dentro del programa espacial ruso había también personas con sentimientos, con emociones y se arrepintieron y luego efectivamente en crónicas, en libros, en entrevistas y después, años después, cuando ya pudieron hablar de alguna manera.
Sí, claro, pues, cualquiera alzaba la voz, ¿no?, en esa época también, ¿no?
Completamente, en ese momento quién se iba a atrever a levantar. Bueno, ahora pasa un poquito lo mismo, pero
bueno, sí,
hemos cambiado
mucho. También, bueno, más allá de la carrera espacial, que, bueno, podríamos incluso dedicar no solo una entrevista, sino probablemente un programa entero a ella, porque tiene muchísima historia, es interesantísima. Hay otros muchos nombres de animales que han pasado a la historia y que han aportado, ¿no?, en ese paso a la historia, sobre todo a la ciencia. Por ejemplo, Copito de Nieve, seguro que toda nuestra audiencia lo conoce, un gorila albino que estuvo en Barcelona, pero también tuvo una historia, vamos a decir, complicada, ¿no? Cuéntanos un poco cuál es su historia y también qué legado dejó, porque también sirvió para conocer un montón en relación, por ejemplo, al fenómeno de los animales o personas albinas, ¿no?
La verdad que la historia de Copito de Nieve fue trágica en su principio, en sus inicios, y fue relativamente trágica, aunque endulzada en el final, por decirlo de algún modo. Copito de Nieve, es correcto lo que dice, fue albino y es el único gorila de las montañas albino que se ha conocido en la historia. Evidentemente no habrá sido el único posiblemente en la historia, pero es el único que se conoce. Se capturó en Guinea Ecuatorial y fue, bueno, lo típico, un caza recompensa que lo que hizo fue sacrificar a la madre, algo tremendo y trágico. Y Jordi Sabater Pi, un primatólogo catalán, que fue importantísimo a nivel internacional, no solamente español, fue la persona que tuvo conocimiento de él y pudo comprarlo por muy poco dinero, 15.000 pesetas fueron,
sí.
Y por unas botellas de algo, no recuerdo de qué, no sé si fueron de whisky, de no sé qué, hizo un intercambio, ¿vale? ¿Y qué es lo que hizo? Pues se lo llevó a su casa durante unos días, se lo llevó a su casa, jugueteó con él, lo preparó, y al final acabó efectivamente en el zoológico de Barcelona. Y los que somos niños de los 80, de los 90, yo soy uno de ellos, y supongo que muchas personas que nos estén escuchando también lo serán, pues recordamos en la tele ese gorila albino que veíamos con anhelo porque queríamos ir a verlo. Yo nunca llegué a verlo. Yo fui a Barcelona cuando era adulto y no tuve esa suerte. ¿Y por qué decía que tuvo un trágico final? Porque efectivamente, dada su condición de albinismo, pues tuvo muchos problemas de piel. De hecho, murió al final por un cáncer de piel, efectivamente por un cáncer de piel. Algo habitual en el albinismo, que afortunadamente, como ya conocemos cuál es la problemática, pues las personas albinas se protegen y, bueno, toman las medidas oportunas, ¿no?, al respecto. Y sí, se ha aprendido mucho el albinismo animal gracias al estudio de COVID-19.
A mí me llama la atención también una idea que he leído en tu libro, bueno, me parece curiosa, ¿no? Por ejemplo, es conocido que las personas albinas en determinadas zonas del mundo, pues al final son discriminadas, pero Copito de Nieve con el resto de gorilas no tenía ningún problema, ¿no? Parece que a los gorilas esto de las diferencias estéticas les importan bien poco.
Totalmente cierto. Mira, hay una película muy bonita de Copito de Nieve, de dibujito, ¿vale? No recuerdo ahora mismo de qué año es, pero no es demasiada... No, no es demasiado antigua, a lo mejor tiene menos de 10 años. Y en esa película sí retratan lo que estás diciendo, John, lo que estás diciendo del tema del rechazo. Quizás una caricatura de lo que ocurre en algunos países con los seres humanos, que como no se entiende, lo que no se entiende se rechaza.
Sí.
Y así es el ser humano. Pero ese es el ser humano. Es decir, el ser humano no entiende algo y lo rechaza. Rechazamos a un niño que sale albino porque creemos que es una maldición. Afortunadamente, en los países desarrollados, pues sabemos lo que es el albinismo, que no es más que una condición, y nos rechazamos. ¿Qué pasa? Que en esa película aparece ese rechazo, con lo cual es que lo que hacen es que humanizan a los gorilas. No ocurrió esto.
Sí.
A Copito de Nieve lo aceptaron sin ningún problema y nada más. Por cierto, la película fue un rechazo inicial, ¿eh? Luego, efectivamente, lo acaban adoptando, digamos, como alguien más de la familia.
Bueno, tenían que darle un toque dramático y igual...
Obviamente. Va en la línea de esa reflexión que tú hacías del rechazo humano. Así que, bueno, está bien porque pone en el punto de mira este problema que todavía ocurre en algunos países, que suele ocurrir en algunos países de África.
En tu libro también tienen protagonismo otros primates, como los chimpancés, y aquí no podemos dejar de hablar de la figura de Jane Goodall. ¿Quién fue esta mujer? ¿No? ¿La conoce quien le interesa en los animales? Seguro que la conocen, pero cuéntanos un poquito su historia.
Mira, dice Jane Goodall, y no es broma lo que te digo, se me ponen los pelos de punta, una cosa que a mí me emociona, la figura de Jane Goodall, es una de las grandes figuras de la ciencia del siglo XX, y por supuesto del siglo XXI, ¿no?, pero sobre todo del siglo XX, fue una primatóloga casi por casualidad, en el sentido de que en aquella época no existía realmente una titulación que podamos llamar primatología, ¿no? Bueno, fue una de los que llaman los ángeles de Lecky. Lecky era un antropólogo, que buscaba entender la evolución del ser humano, y una de las formas en que lo buscaba fue analizando los grandes simios, y los grandes simios son, eran y siguen siendo, pues los chimpancés, los gorilas y los orangutanes. Y a cada uno de estos grandes simios le asignó una mujer, porque una mujer, él lo tenía muy claro, y él decía que las mujeres tenían más sensibilidad y podían acercarse más a estos simios. La primera fue Jane Goodall, fue la pionera, fue la que abrió camino. ¿Y qué es lo que tiene de importancia el trabajo de Jane Goodall? Bueno, Jane Goodall trabajó en las selvas de Gombe, en Tanzania, y el trabajo fue, la importancia de su trabajo fue que estudió e interaccionó con chimpancés en libertad. Es decir, hasta ese momento las interacciones con chimpancés eran en zoológicos, en laboratorios y demás. Y ella, ¿qué es lo que hizo? Fue ponerse a su altura, pero literal. Es decir, se agachaba, hacía los movimientos de los chimpancés, fue una de ellos, se convirtió en una de ellos, en una de la tribu, por decirlo de algún modo, entre comillas. Y le ponía nombre, o sea, Jane Goodall tiene varios libros, son maravillosos, hay que leerlo, hay que leer a Jane Goodall, de verdad. Y ella habla de su chimpancé con nombres, los nombraba a todos. Entonces abrió un camino que sigue abierto y que hoy en día los grandes primatólogos siguen en esa senda. Es decir, vamos a estudiar los simios casi como si fueran humanos, poniéndole nombres y evidentemente viendo cuáles son sus interacciones en sociedad.
poniendo en valor todas esas capacidades sociales, ¿no?, que se han ido descubriendo. Y ahí también podríamos comentar, ¿no?, aunque sea nombrar a Diane Fossey, que hay una película, Gorilas en la niebla, ¿no?, que era otra de estas mujeres que tú decías, pero en este caso se centró en el estudio de los gorilas y acabó pues fatal, ¿no?, asesinada.
Claro, Diane Fossey fue la segunda, también hablo en el libro de ella, fue la segunda y fue la que se encargó de estudiar los gorilas de montaña. Lo tuvo incluso más complicado que James Goddard, no solamente por toda esta problemática que dices de los cazadores furtivos, sino porque la figura del gorila es más compleja. Claro. El gorila es más desconfiado y además, bueno, un chimpancé te puede matar, por supuesto, pero ya un gorila tiene que hacer mucho menos esfuerzos para matarte.
Claro, claro.
Entonces, a ella le costó mucho acercarse a ellos y Diane Fossey aprendió mucho de James Goddard, muchísimo. Aprendió, por ejemplo, lo que decía de nombrar a los gorilas. Diane Fossey ocurrió, a ella le ocurrió como James Goddard, ella estudió, era terapeuta ocupacional y entró casi por casualidad. Se puso literalmente, como lo estoy diciendo, muy pesada con Lecky, con el antropólogo, hasta que acabó diciéndole, venga, vale, pues si tú quieres, ves, ya está, te dejo que vaya. Fue muy, muy insistente. Y al final acabó mal, ¿por qué? Porque se metió con los cazadores furtivos, defendía a los gorilas como si fueran su familia y acabaron matándola con un hacha, en una especie de... como una especie de espada, no sé cómo se llamaba ahora mismo, una especie de espada de la zona, y literalmente la aplastaba en la cabeza. O sea, que fue tremendo, la previa de ella fue tremenda.
Sí, esa película protagonizada por Sigourney Weaver, y yo recomiendo a quien no la haya visto que la vea.
Papel brutal, sí. Y el libro es muy bueno también, el libro está basado también en Gorilas en la niebla de ella, y el libro es muy parecido a los libros de James Goddard y de otras primatólogas, en el que explica paso por paso pues cada uno de los movimientos. Y la otra es Birute Galdikas, que es la que trabajó con los orangutanes, y lo mismo, también escribió su libro y también escribió sus estudios.
También me llama la atención algunos datos, ¿no?, que das en tu libro, por ejemplo, sobre longevidad de animales, ¿no? ¿Cuál es el animal más longevo, el que más ha vivido, que se tiene registro?
Muy bien, me ha gustado lo que has dicho, que se tiene registro, porque cuando me dicen muchas veces, ¿cuál es el animal más no sé qué? Que sepamos, yo siempre digo que sepamos, claro. Habrá otro que no sabemos. A mí este me sorprendió, no lo conocía cuando escribí el libro, y fue una almeja, literalmente una almeja islandesa, que se llamaba Min, y le pusieron el nombre de Min porque llegó a vivir 550 años,
550.
Es lo que habían calculado, de la dinastía Min, o sea, pertenecía a la dinastía Min, una cosa tremenda, o sea, vivía desde antes que existiera la electricidad, internet y
sí,
todo.
Sí, sí,
¿vale?
Sí, sí.
Lo peor de esta almeja es que murió por el tratamiento que hicieron en el laboratorio para estudiarla. O sea, somos lo peor, el ser humano es lo peor. Hay otros seres vivos también, mucho más antiguos que él, pero no son tan cercanos, entre comillas, a nosotros. Una almeja no es que sea muy cercana, pero es más cercana que una bacteria, ¿verdad?
Claro, porque ya para terminar, aquí hablas de los endolitos, que yo no sabía ni lo que eran, pero claro, casi podríamos hablar literalmente de inmortalidad, de estos seres microscópicos.
Sí, sí, sí. Los endolitos son la auténtica resistencia biológica. Me gusta decirlo así. No son más que microorganismos que viven dentro de la roca. Y viven dentro de la roca en condiciones extremas, sin apenas nutrientes, sin luz, sin casi nada, agua, nada, ¿vale? Y llevan millones de años ahí. No es inmortalidad en el sentido estricto, hombre, pero desde luego es una forma de vida tan cercana a la inmortalidad como podemos encontrar en la Tierra, no hay otra, es una demostración de lo que puede llegar la vida. Decimos que no es inmortalidad porque, claro, se quedan ahí como en estado latente, no tienen hijitos, por decirlo de algún modo también, pero bueno, es lo más parecido a la inmortalidad.
Pues Eugenio Manuel Fernández, autor de El Último Ladrido de Laika, muchísimas gracias por esta charla, por ayudarnos a conocer más a los animales con el objetivo de quererlos, ¿no? Desde el conocimiento, esa calidad que nos da el conocimiento en este amor. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Un abrazo, John, a ti y a todos los oyentes.
Gracias. Y con esta canción de The Lumineers nos despedimos. La próxima semana ya es Semana Santa, pero recuerdo que también tenemos Café con Patas el próximo sábado de Semana Santa. Así que os invito a acompañarnos esa hora de radio. Desear que paséis unas felices vacaciones. Y hasta Burún. Agur. She'll tear a hole in you, the one you can't repair.